La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Cinco y ocho de la tarde y estamos en directo. Nos vamos como cada lunes a descubrir con Luis de Gezala pues esos retazos de la historia a través de la Fundación Sabino Arana. Arratsaldeon, buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Egua.
Muy bien, pues hoy realmente es 26, pero mañana es de la efeméride que vamos a hablar. Y es que es el aniversario de una reunión que en mayo de 1931 tuvo en la Diputación Foral de Navarra a 18 alcaldes de Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa, con el propósito de unificar los esfuerzos que de diversas entidades de los cuatro territorios de Goalde se estaban realizando a favor de la consecución del Estatuto Vasco. Precisamente de eso vamos a hablar, ¿no, Luis?
Sí, de ese primer intento de un Estatuto de Autonomía, que tuvo un recorrido que podemos comentar, y también sobre lo que son los Estatutos de Autonomía.
Claro, sin duda.
Porque hay cuestiones en debate y a tener en cuenta a la hora de hablar de estos sistemas autonómicos. Uno sería relativo a los propios estados, reinos o repúblicas. Hay dos modelos, preferentemente, en esta cuestión. Un modelo que reconoce una realidad diversa dentro de ese reino, de esa república, de diferentes naciones. En ese caso, el gobierno de ese estado lo que procura es conciliar las relaciones entre estas naciones para un beneficio de todos.
Claro, unificar, ¿no? O sea, que digamos permitir las diferencias, pero tener algo en común para que juntos pues puedan conseguir cosas, ¿no?
Eso es una coordinación y cuando hay problemas, pues ese gobierno intenta solucionarlos. Y luego estaría otro modelo que es en el que el Estado no reconoce más que una sola nación. Y entonces la actuación del gobierno va decidida a purificar o unificar, a eliminar las diferencias, normalmente en favor de una nación que pueda ser dominante en detrimento de las otras.
Claro.
Bueno, con lo que conocemos, sabemos que tanto en el Estado español como en el francés, ese ha sido el modelo que ha prevalecido, que tristemente es el modelo más que más predomina en el mundo, ¿no?, a diferencia de los otros. Y eso sería una cuestión a tener en cuenta a la hora de hablar de estatutos de autonomía. Y luego otra sería qué interpretación podemos dar a estos estatutos. Y eso depende de lo que se conoce como del demos, de quién tiene la capacidad de decidir. Y en este caso, en este modelo que hemos comentado de Estado, el que decide es el gobierno. Y el estatuto es una concesión más o menos regalada, más o menos graciosa. Es decir, bueno, vamos, este gobierno ha decidido conceder un estatuto de autonomía, pues porque pensamos que es lo mejor, porque decidimos nosotros, ¿no? Esa es una interpretación. Y otra interpretación es un estatuto como un pacto, como un tratado internacional, desde el nacionalismo, que no es el mayoritario, que dice no. Esto lo que es un pacto de dos soberanías, la nuestra, de la nación minoritaria, y la de la nación mayoritaria.
O sea, que realmente sería una relación de iguales,
sí,
o en la otra que has comentado, de superioridad, es decir, de autoridad, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque no se reconoce más que un demos en el primer caso de un Estado orgánico de una única nación, y en el otro caso se sostiene, por una parte, que sí hay más de una nación y que tiene derecho a este acuerdo, a este estatuto. Nos viene la cosa incluso de antes, porque en época foral, antes de la abolición foral, también había diferentes interpretaciones. Desde el rey se decía que el rey era la única fuente de soberanía, y que si había un fuero es porque él lo había regalado. Y desde el otro lado se decía, no, esto no es que usted lo ha regalado, esto es que hemos hecho un pacto, porque somos dos partes con derecho a tener este acuerdo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de ver las distintas interpretaciones que se dan a los procesos autonómicos, del que estamos hablando ahora, que sería el primero que llega a concretar un estatuto, que se hace en un tiempo de oportunidad, como es la Segunda República Española, en el que hay un gran cambio, y desde el nacionalismo vasco se piensa que este cambio puede conllevar una mejor situación con un estatuto de autonomía.
Uh-huh. Es muy importante en estos encuentros, no solo que haya un acuerdo, por supuesto, un consenso para poder juntarse, sino el lugar. Imagino que el lugar también es simbólico o es especialmente elegido.
Sí, el lugar del acuerdo, estamos comentando, esto comienza en el Salón Príncipe de Viana de la Diputación de Navarra, la Diputación uh-huh. Foral de Navarra,
sí.
Y luego este proceso va a llevar a una asamblea de ayuntamientos vascos en Estella. Y también es verdad que no es casual la elección de Estella.
Claro.
Uh-huh. Porque en la Segunda República comienza, como sabemos, con unas elecciones municipales que llevan a proclamar la República por los resultados de los partidos que apoyan a la República, y son las únicas instituciones, vamos a decir, elegidas desde estas elecciones municipales. Luego habrá otras. Entonces, ellas tienen, vamos a decir, la fuerza, la legitimidad de haber resultado elegidas.
Uh-huh.
Y por otro lado, desde el nacionalismo vasco no se consigue la victoria en las capitales. Y como no consiguen la victoria en las capitales, van a encargar a las poblaciones, de más población, las que han ganado, que lideren este proceso.
Uh-huh.
Por eso tenemos que van a ser poblaciones importantes. Pues por ejemplo, por Araba, Agurain, Aramayona, El Ciego, relativamente importantes. En Vizcaya la más importante va a ser Getxo, va a estar también Bermeo, Mundaka, Elorrio. En Getxo el alcalde elegido ha sido José Antonio de Aguirre, que luego sabremos que va a tener una gran importancia en histórica lo que va a ocurrir después. Y Estella también es un lugar elegido por ser una población en la que el alcalde también es nacionalista vasco y que tiene un peso importante.
Uh-huh.
Como dices, sí, en una dinámica política es importante la elección de las localidades.
Sin duda. También ese consenso estuvo formado por 18 alcaldes vascos que fueron los iniciadores de la campaña pro estatuto y que estuvieron presentes. ¿Destacamos quiénes eran y de dónde?
Bueno, sí, fueron Guillermo Ruiz del Castaño por Laudio, Emilio López de Heredia Agurain, Faustino de Bengoa Aramayo y Sinforiano de Ventrosa del Ciego. Luego por Vizcaya eran Julián de Ariño de Elorrio, José Antonio Aguirre, que hemos comentado de Getxo,
uh-huh.
Florencio de Basterrechea de Bermeo y José Arostigui de Mundaka. Por Guipúzcoa fueron Casto de Olbegozo de Azpeitia, Pablo de Guíbar de Andoain, Victoriano de Arrate de Zumaya, Ignacio Zubizarreta de Vergara. Y por Navarra, en lugar de cuatro fueron seis, seguramente en relación con su mayor extensión y mayor número de municipios. Fueron Gregorio de Ulibarri de Amezcoabarrena, Faustino de Asanza de Abarzuza, Cayetano de Ulibar de Larraona, Martín Ruiz de Aranarche, Miguel de Andúez de Ulate y Agustín Blanco de Sangüesa.
Estos alcaldes representaban la comarca, quiero decir que evidentemente había más ayuntamientos que alcaldes en esa
sí.
reunión, pero ¿de algún modo representaban a otros o era simplemente un encuentro entre aquellos, digamos, que se posicionaban a favor de este proyecto?
Estos alcaldes están en representación de sus municipios y de sus territorios históricos, es decir, cuatro por cada territorio histórico. Luego
vale.
la asamblea,
uh-huh.
harán una asamblea de ayuntamientos, de todos los ayuntamientos vascos, que será en Lizarra, en Estella, el 14 de junio, un mes después o menos de un mes después de este acontecimiento que ahora estamos recordando, y ahí van a participar 427 alcaldes de los 548 municipios vascos.
Claro, ya esa es otra dimensión, sin
claro,
duda.
Claro, uh-huh. van allí alcaldes de todas las localidades prácticamente, y están, y como digo, están a favor 427. Pero va a ocurrir que después de esta asamblea de Estella, después de que vayan a Madrid otra vez alcaldes representando a todos los municipios vascos a pedir al gobierno este estatuto que ha redactado Eskuinka Eskuintza, pues va a ocurrir que se va a proclamar la Constitución de la Segunda República y el proyecto que se había presentado anterior a la Constitución no podía ser constitucional.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a terminar este proceso estatutario y se va a tener que volver a empezar de cero.
Vaya.
Por hacer un resumen de la Segunda República, en el tiempo en que en el gobierno estaban las izquierdas, las derechas apoyaban la autonomía junto al nacionalismo vasco. Y en el tiempo que estuvieron en el gobierno las derechas, dejan de apoyar la autonomía vasca y van a estar a favor las izquierdas. De forma que, como siempre, el gobierno va a estar en contra. No vamos a tener estatuto de autonomía ni siquiera hasta que haya estallado la sublevación y haya comenzado la guerra. Tendrá que ser en octubre del 36, cuando en Madrid el Parlamento apruebe un estatuto de autonomía y ese estatuto finalmente entre en vigor en la medida de lo posible. Bueno, porque de territorio ya controlado por la República solamente queda Vizcaya y pequeñas partes de Álava y de Gipuzkoa.
Uh-huh. Fíjate, Luis, que nos están escuchando, porque Ángel de Hernani me ha mandado a través de WhatsApp el Estatuto de Estella de 1931 en un PDF,
sí. Sí,
que me lo lea entero.
Bueno, no, es interesante.
Ángel, te agradezco, ahora mismo no me da tiempo, no puedo estar a todo, pero te lo agradezco, ¿eh? Ya ves que están atentos a las explicaciones y a, bueno, pues a este relato, ¿no?, de la historia. Sí que es cierto que la reacción del Estatuto, como decíamos al principio, pues sí que urgía, y fue la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza quien se encargó de hacerlo, ¿no?
Sí, era una sociedad cultural a la que se le encarga este proyecto para que no fuera algo de un partido político concreto, mismo que también el movimiento municipalista no es de un partido concreto, pero hay que reconocer que había partidos políticos que estuvieron siempre a favor del Estatuto de Autonomía, que fueron los nacionalistas vascos, y que había otros partidos españolistas, pues que según la coyuntura, izquierdas o derechas, estaban a favor o en contra. Ahí habría que decir también que en este estatuto, los que siguieron, el que se acabó proclamando, incluso el que tenemos vigente, no parece que los que lo apoyan tienen la misma intención.
Claro, es que redactar un estatuto que valga para, en este caso, ¿no?, los 18 alcaldes, bueno, realmente todo el Herrialde, es complicadísimo, ¿eh?
Sí, hay una
tarea ardua y muy muy costosa y compleja, ¿no? Cada palabra cuenta.
Pero depende también mucho, creo yo, de la propia voluntad.
Sin duda,
es decir,
Luis.
Cuando, cuando no hay una voluntad clara, pues claro, la cosa es muy fácil de que se eternice, ¿no?
Ya.
Bueno, eso lo sabemos ahora muy bien.
Pero me refiero a que de palabra parece más fácil, ¿no? Pero cuando te pones a redactar, que tienes que precisar en palabras concretas las cosas, yo creo que es una de las tareas más complejas cuando lo haces en grupo, ¿no?
Sí, puede ser, pero bueno. Había capacidad de hacerlo y lo que igual no había era una unidad o un consenso de cómo hacerlo.
Claro.
El caso es que, bueno, tenemos un ejemplo hoy en día con el estatuto vigente que lleva 45 años sin terminar de cumplirse. Entonces, ahí habría que entrar ya en interpretaciones, es decir, qué está buscando cada parte con estos estatutos de autonomía, ¿no? Y yo creo que, por un lado, se puede argumentar que tanto unos como otros buscan una mejor administración, es cierto, se busca una mayor eficacia y yo creo que realmente se consigue con una administración descentralizada, subsidiaria, pero por otro lado, desde el nacionalismo vasco se puede argumentar también que se está buscando un estadio previo a un estado propio, que no es necesariamente el objetivo último del nacionalismo vasco, el estatuto, sino que se ve como un estado previo, por un lado, y por otro también, una forma de limitar el deterioro que se va produciendo en el país de pérdida de la propia identidad, y desde el otro lado, de los que se supone que otorgan este estatuto, desde el nacionalismo español, aparte de la mejor administración, también parece ser que se busca una desmovilización de las reivindicaciones del nacionalismo vasco que permita también y ayude en un proceso de asimilación de los vascos en el reino o la República Española, ¿no? Eso también es una cuestión a tener en cuenta.
Bueno, lo que está claro es que fueron los inicios del primer proyecto de Estatuto Vasco, que a partir de ahí, digamos, ya tenían clara la hoja de ruta, es decir, constituir como fuese ese Estatuto Vasco.
Sí, luego habrá otro proyecto, una vez que ya se promulga la Constitución de la República Española, otro proyecto que se conocerá como de las gestoras, que llevan con poco entusiasmo desde las diputaciones, porque las diputaciones nunca en la República fueron elegidas, fueron siempre designadas desde el Gobierno, nunca hubo unas elecciones a las diputaciones durante la Segunda República, y este estatuto sigue un proceso en el que acaba separada Navarra, en un proceso asambleario. Bueno, ahí hay distintas opiniones. El caso es que parece ser que algunos apoderados no merecen el mandato de sus ayuntamientos. El caso es que Navarra queda descolgada. Hubo intentos incluso de que Álava tampoco participara. Finalmente, para Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, hubo un proyecto estatutario que se votó en un plebiscito el 4 de noviembre del 33. En esto las mujeres vascas se adelantaron en votar a las españolas.
Mira.
Porque habría 2 semanas después unas elecciones y 2 semanas antes es esto que digo, este plebiscito por el estatuto, que, bueno, los resultados fueron de aprobación en Álava y de un apoyo casi un 90% del voto en Vizcaya y en Guipúzcoa. Pero esto no sirvió de nada. Es decir, el gobierno español, que ahora iba a ser al poco de derechas, en esas elecciones que comento 2 semanas después, el elegido, este gobierno se va a oponer también a este proyecto, en esa concepción que comentaba al principio, de que, bueno, eso depende de su voluntad, no de la opinión de los habitantes de este País Vasco, ¿no? Y no puede quedar más claro expresado esto que teniendo unas votaciones del 88-89% a favor del estatuto aquí.
Fíjate.
El gobierno no va a ceder y no va a aceptar que eso siga adelante.
Dos cosas curiosas que has comentado. La participación y el voto de las mujeres. Es la primera vez que participan en una, bueno, en algo que les afecta directamente, ¿no? Pero imagino que también mujeres, no sé si tenían algún tipo de cargo, representación dentro de los municipios. ¿O toda la población?
No, votaban todas las mujeres. La Constitución española reconoce el derecho de voto a las mujeres. O sea, que la primera vez que va a haber una votación va a ser ese referéndum del Estatuto de Autonomía, mientras que en España va a ser 2 semanas más tarde unas elecciones generales.
Vale, quieres decir que ya se permitía votar y
eso
lo
es.
Ejercieron, digamos, ¿no?
Eso es. Y hay fotos que han sido muy icónicas de aldeanas, mujeres mayores con pañuelos en la cabeza, votando, señoras ya muy mayores, creo que se llevan algunas fotografías, esas primeras mujeres que pueden ejercer el voto, que fue en esta circunstancia de referéndum a favor del estatuto.
Claro, y luego comentabas que efectivamente no se pudo llevar a cabo, pero ¿qué obstáculos impidieron que ese estatuto de Estella fuera aprobado por el gobierno de entonces?
Pues que el gobierno español, que era de unos partidos de derechas que hasta entonces habían estado favorables al estatuto, había sido también con una intención, hablábamos de intencionalidades en el estatuto, había sido con una intención simplemente de hacerla contra el gobierno, al gobierno central. Es decir, las derechas apoyaron el estatuto de Estella porque veían que así iban a poder hacer un contrapeso al gobierno central.
Ya, como estrategia, digamos, ¿no?
Sí, una estrategia, es decir, pues por ejemplo, si el Estado es laicista, ese estatuto va a permitir pues que la religión católica sea mejor tratada en este territorio, por poner un ejemplo, ¿no?
Ya, claro.
Y luego al revés, cuando el estatuto va adelante, pero ya las derechas tienen el control, pues ya no les interesa que eso, no le ven ningún interés a ese proceso autonómico. Y entonces lo frenan, lo paran. Y las propias izquierdas tampoco están muy a favor, las izquierdas españolistas, quiero decir.
Yeah.
Y ya no va a ser más que cuando ya está la guerra, cuando ya está bien, cuando ya está la guerra desarrollada, desde empieza en julio, estamos hablando en octubre, cuando el gobierno español, en mi opinión, y eso también cabe interpretaciones, por encontrar una forma de tener apoyo en resistir la sublevación de parte del nacionalismo vasco, va a condescender, como diríamos en el argumentario que comentaba al principio, a conceder un estatuto de autonomía para los vascos.
Ya. Hemos hablado antes que estaba también José Antonio Aguirre en este proceso. Sí. Y teniendo su posterior relevancia política, no sé si jugó un papel destacado o importante, fue más líder que otros alcaldes.
Sí, sí. Bueno, especialmente al principio, siendo alcalde, pues tenía esa legitimidad que comentaba al principio de haber sido electo democráticamente, y él era un personaje ya, de conocido, de prestigio, muy carismático, tiene una personalidad muy carismática, y no se puede negar que fuera uno de los grandes promotores del estatuto, y se da la circunstancia que ya sabemos también, de que acaba siendo elegido en Guernica como primer lehendakari de ese primer gobierno vasco que se construye gracias a este estatuto de autonomía.
Bueno, ya para ir terminando, porque evidentemente hay una parte que son los registros históricos y otra, como tú bien dices, las interpretaciones, las valoraciones. Y bueno, a veces leer entre líneas porque las intenciones, ¿no? Muchas veces no son manifiestas de alguien, como decíamos hasta ahora mismo, de esas estrategias, ¿no? Gubernamentales o políticas que hay que leer. Pues y cosas que seguramente que no sabremos, ¿no? Porque las actuaciones de cierta gente, a veces incomprensibles, pueden tener un fondo que no conocemos. Pero sí que me gustaría saber las lecciones que deja aquel intento de autogobierno, frustrado en este caso, para el presente y el futuro del autogobierno vasco. ¿Alguna lección que tú puedas, conocedor muy bien de la historia, transmitirnos de este estatuto?
Pues yo, viendo el recorrido, volvería un poco a lo que comentaba al principio, de que al final lo importante es el demos, es decir, ¿quién reconoce a quién la capacidad de decidir? Para mí esa es la cuestión que está en debate, esa es la cuestión que se ha discutido y insisto, también en época foral, en época, hablo de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, ya había esa discusión, esa doble interpretación, de que éramos nosotros, los habitantes de este país, los que teníamos un derecho a decidir nuestro futuro en un pacto con la corona, y de la corona, en cambio, se decía, y sobre todo según, y no digo ya nada con los Borbones, según fue haciéndose la monarquía absoluta, no se reconocía otra fuente de autoridad.
Sí, se corta la comunicación.
¿Me oyes?
Sí, te hemos perdido, Luis, justo el final. Pero bueno, como justo hemos hecho todo el recorrido, la verdad que muy interesante. Como siempre, animamos a todas las personas que les interese saber sobre estos temas que se desplacen hasta la Fundación Sabino Arana, busquen a través de Internet, donde no solo hacéis esa recopilación de datos y los facilitáis a las personas interesadas, sino que también promovéis, ¿no?, la divulgación sobre estos temas de la historia vasca. Pues Luis de la Zala, es que ricasco como cada lunes y un placer tenerte aquí con nosotros. Así que seguiremos, ¿no?, como cada lunes, sabiendo sobre esos retazos de historia.
Es que ricasco, siempre es un placer estar con vosotros.
Qué bueno, pues feliz semana. Agur.
Gracias, agur.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.